COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Por si no lo sabías, hoy se celebra el Día Mundial del Queso, una fecha dedicada a honrar a uno de los alimentos más versátiles y apreciados de la gastronomía mundial. En todo el mundo existen más de 2.000 variedades y casi podemos asegurar que a los que le gusta el queso suelen decantarse por diferentes variedades. Tenemos quesos frescos, curados, semicurados, elaborados con leche, diferentes procedencias de vaca, de oveja, de cabra, mezcla. En nuestro país y las diferentes regiones tenemos también multitud de variedades y según las estadísticas en España de media cada persona consumimos alrededor de 9-10 kilos de queso al año, una cifra que nos sitúa por debajo de la media europea, ubicada entre los 17 y los 18 kilos al año. Los franceses son con diferencia los que más queso consumen. La media es de 26 kilos al año. Y hoy hemos salido a la calle para preguntarte a ti si te gusta el queso, qué variedad es la que más demandas o si es un alimento que no falta en tu dieta. Según lo que nos comentáis, el queso os gusta a la mayoría, a todos, a casi todos, sea de la variedad que sea. Alguno dice que es como un ratón y que no hay queso que no le guste. Además de quesos castellanos, también gustan los gallegos, como los de Arzúa, los franceses, aunque una mujer detalla que ahora, por problemas de salud, desafortunadamente no lo puede comer.
A mí me gustan los curados y de Castilla, castellanos. También me gustan todos los quesos, soy un ratón. Frescos, maduros, semimaduros, mezcla. No hay queso que no me guste.
Sí, pues me encanta el queso. Y me encanta el queso de Arzúa, los quesos franceses me gustan todos. Y también el queso fresco me gusta mucho. Y bueno, claro que sí, cómo no. Un producto demasiado rico.
Todos me gustan. La pena es que no puedo tomarlos ahora, pero me gustan todos.
Sí, a mí me encanta. De hecho, fomos a Arzúa y tomamos una tabla de quesos de ahí que habían ganado el primer premio y no sé qué. Buenísimos. Sí, sí, yo soy mi quesera.
Otra mujer detalla que le gustan todos los quesos. Se incide que, aunque está muy de moda ahora no consumir leche de vaca, incide que la humanidad ha sobrevivido durante miles de años gracias a las proteínas de la leche.
La verdad es que me gustan todos los quesos. Y aunque está muy de moda ahora no consumir la leche de vaca porque dicen que es malísima, la humanidad ha sobrevivido durante miles de años gracias a las proteínas del queso y otro tipo de proteínas. Entonces, no hay que negar lo evidente. Y en cuanto a que me gustan todos los tipos de queso, la verdad es que sí, algunos más, otros menos, pero creo que es un básico de la dieta.
Y si te gusta el queso, tienes una cita este domingo en Moeche, en el Mercado de San Ramón. Ese recinto ferial acogerá durante todo el día la séptima edición de Feira do Queixo, en donde se darán cita más de 50 productores. Asegura la alcaldesa de Moeche, la nacionalista Beatriz Bascoy, que esta localidad no tiene muchas queserías, pero que son un municipio de larga tradición de ferias y de producción lechera. Escuchamos a Beatriz Bascoy.
Si bien no somos un concello con un número amplio de queixerías, sí somos un concello, somos una terra de feiras, un concello que era o punto de encontro onde se reunían estas queixeiras para vender queixo, e estamos falando dunha feira, bueno, que hai documentos de 1731, pues podemos falar de polo menos de máis de 100 anos. Temos a Lácteos Moeche, que é unha empresa xa de moitos anos, con importancia, que vende. E despois temos, sobre todo, que era o objetivo, un dos objetivos de andando a cando acordamos promover esta feira. Temos un sector gandeiro con un gado para leite bastante potente dentro do que é a nosa comarca.
Una feria que se consolida la séptima edición y comprenderá muchas actividades, catas, música, actividades para los más pequeños y ese tren do queixo que aumentará sus frecuencias este próximo domingo. A pesar de ser un municipio pequeño, sus vecinos están muy orgullosos de contar con una feria de este tipo.
Os anos que se celebrou, que serán sete con este, foi a máis, foi impositivo e a prova está que ano pasado collemos a primeira feira itinerante de carácter estatal de queixos artesáns. Arrancou aquí en Moeche, sendo un concello pequeno en poboación e tamén, bueno, pues, ten un financiamento non é mellor en recursos. O concello pode estar orgulloso de contar con esta feira. A principios, de momento, foi en ascenso e agardemos que siga así e que teña un bo camiño.
Hoy nos detendremos a hablar un poquito más sobre esta feria, sobre esta tradición que será en el Día Mundial del Queso con Beatriz Bascoy, la alcaldesa de Moeche. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Qué más te voy a contar hoy? Nos vamos a acercar a los clubes de salud que la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de A Coruña ha puesto en marcha. ¿Con qué objetivo? Pues que los habitantes de las zonas rurales más alejados de los centros urbanos tengan el mismo acceso a los servicios que ofrecen, sin importar dónde residan. Los clubes de salud comenzarán su actividad en Aspontes el próximo martes día 1 de abril y en Cedeira, que repite, el día 3. Hoy nos lo contará Lourdes Silvoso, coordinadora provincial de atención al paciente de esta Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Y en la sección La Radio en Verde nos detendremos en el descenso de productividad de las rías gallegas, un problema común. Pero en la ría de Pontedeume ya saben algunas de las causas por las que se produce una bajada drástica en el número de moluscos y bivalvos, gracias a un exhaustivo estudio que durante 2 años capitanó la Universidad de Santiago de Compostela, gracias a la colaboración de la Cofradía de Pescadores EUMESA y a la empresa Endesa. Hoy nos acompañará José Luis Otero, coordinador de este trabajo y responsable de las estaciones de biología marina de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Y sabes cuál es el secreto de la que ya está considerada como la mejor empanada de Galicia? Por si no lo sabes, te lo recuerdo. La mejor empanada de nuestra comunidad está en Ortigueira. Hoy nos acercaremos a la empanadería O Cantón, que hace unos días se alzó con este premio en el marco del Fórum Gastronómico de A Coruña, compitiendo con otros 50 productos elaborados por prestigiosos chefs y cocineros. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues los trabajadores de Quirón Prevención y su subcontrata Servicios Sanitarios del Cantábrico en Navantia Ferrole iniciaron a las 10 de la noche de ayer una huelga de 24 horas, valorando la misma en estas primeras horas como muy positiva. Ha sido secundada por la totalidad de las plantillas, a pesar de los intentos, dicen, por parte de la dirección del astillero, de frenar esta convocatoria. Apuntan desde la CIA que se logró forzar a la empresa a establecer un calendario de reuniones para alcanzar una solución a este conflicto. La primera de ellas tendrá lugar el próximo lunes 31 de marzo. Piden la equiparación salarial en lo que respecta al derecho a cobrar el plus del naval, según recoge el convenio de la siderometalúrgica de A Coruña. Y más cosas también esta mañana en Ferrol. La Xunta ha presentado a los centros educativos del área territorial de Ferrolterra un juego de mesa sobre emprendimiento orientado al alumnado de secundaria. Allí ha estado la delegada territorial de Ferrol, Martina Neiros, y la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño. También se está celebrando en el CIS de A Cabana el Galician Offshore Energy Group y con socios portugueses de Asime, que celebran en Ferrol esta jornada técnica sobre la eólica marina. Además, en Narón, a las 12, ha comenzado por parte del colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIGA una concentración delante del ayuntamiento para reclamar la gestión pública directa del servicio de ayuda en el hogar por parte de la Xunta de Galicia. Otros que se han movilizado aquí en Ferrol también han sido algunos de los propietarios de terrenos de ese parque natural Fragas do Eume, que a pesar del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que no les da la razón, siguen pidiendo que esos terrenos que ya no pueden utilizar se indemnicen de manera correcta. Además, último apunte, una simulación real sobre el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas es lo que podremos ver hoy y mañana en el campus industrial de Ferrol, concretamente en el aula magna de la Facultad de Humanidades y en el salón de actos Concepción Arenal del campus, que acogen a cerca de 100 estudiantes procedentes de universidades de A Coruña, Vigo, Madrid o Vitoria. Tomarán parte de una simulación de los 5 consejos, 5 asambleas de la ONU, un evento que organiza el grado en Relaciones Internacionales. Echamos un vistazo al tiempo. Tenemos un día que da alegría, totalmente primaveral, cielos soleados, una temperatura un poquito bajita, 15 grados. Nos da los detalles Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día, este xoves la comarca de Ferrol, Eume, Ortegal e Betanzos continuará dentro de influencia anticiclónica. Por lo tanto, tenemos un día de alternancia de nubes y claros. Por momentos, el cielo estará prácticamente despejado. Las temperaturas máximas en Liseiro ascenso. Una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ferrol, preto dos de 18 grados. Todo esto con vento que sopra a frouxo do nordés, con intervalos de moderado en mar aberto. Saludos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente Cambio Climático.
Nos vamos ahora al tráfico. Y afortunadamente no tenemos que destacar ningún accidente, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. A continuación os detallamos un poquito más lo que ha dado de sí ese estudio que se ha realizado en la ría de Pontedeume por parte de la Universidad de Santiago de Compostela.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Más regreso, por si no me vuelvo a ver.
Unha elevada concentración de sulfuros podría ser a causa da baixa produción de bivalvos na ría de Pontedeume. Esta é unha das conclusións que se extraen dun estudo levado a cabo pola Universidade de Santiago de Compostela en colaboración coa Cofradía de Pescadores de Pontedeume e Endesa. Dous anos de traballo que supuxeron este estudio, que é o máis ambicioso que se fixo ata o momento neste lugar. Como coordinador do mesmo está Xosé Lois Otero, é responsable das estacións de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela. Xosé Luis, benvido, bo día.
Hola, bo día, boa tarde.
Imos a comenzar preguntándolle exactamente que son os sulfuros que se encontraron ali nesta ría de Pontedeume e como e por que se producen.
Pois, os sulfuros é unha, digamos, de forma moi rápida, é unha forma de azufre, en forma reducida, que é moi extraña na agua marina, porque as aguas marinas están moi ben oxigenadas, e a forma dominante é o sulfato, que é a forma oxidada. Sin entrar en moitos detalles, os microorganismos do sedimento, cada teñen moita materia orgánica, carece o sistema de oxígeno, e utilizan o sulfato mariño para descompor, para oxidar a materia orgánica que hai no sedimento, e forman os sulfuros. E o sulfuro, unha vez que se forma a partir do sulfato mariño, pues, ten propiedades ou ten un efecto tóxico sobre os animais, sobre a fauna sedimentaria e sobre as plantas tamén.
De que xeito está afectando a esa producción de bivalvos que xa fai tempo e tamén de moluscos, creo entender, que bueno, pues, están en retroceso esa producción nos últimos anos?
Vamos, hai que apuntar que probablemente, e o problema está aí, que é un problema moi complexo, e o factor, os factores que actúan ou que son responsables da reducción ou do colapso das producións marisqueiras en Galicia, non só en Pontedeume, son varios, ¿no? Non podes decir que sean sulfuros estrictamente, sino que son varios factores que van desde factores globais que difícil control, como o cambio climático, o incremento das horas de calor, as grandes surradas de agua doce que chegan no outono, e despois factores máis locais, como é a alteración da circulación das aguas na costa, por construccións de infraestructuras de diferente natureza, e tamén por efecto, digamos, do incremento de nutrientes nas aguas costeiras, polo aporte de materia orgánica lábil, que vea que produce a anoxia destes sedimentos. A toda agora, pois, sempre se botaba a culpa, e se sigue botando a culpa, pois, sempre as aguas doces do inverno,
sí,
que baixa moita salinidade, e a temperatura das aguas no verán. Pero xa hai traballos recientes, que hai moi recientes, que apuntan a que outros factores poden estar intervindo e debilitando, en este caso, os bivalvos, as ameixas e os berberechos, ¿no? Entonces, digamos que non hai un solo factor que mate de forma masiva os bivalvos, si exceptuamos a caída moi forte de salinidade que se producen en eventos moi concretos no ano, pero que todos o que contribuen a un debilitamento crónico das poboacións de bivalvos, que o que fan é reducir o seu crecemento e comprometer a supervivencia, sobre todo das fases larvarias.
Xa. Pero, en xeral, a calidade das augas nese informe pon que boa.
Sí, sí, que estes sistemas intermareais que teñen un alto fluxo de agua durante o día, pues, se renova a agua de forma rápida, e é difícil, digamos, que estén afectadas por eventos contaminantes dramáticos, ¿no? Además, hai que ter en conta que Pontedeume, pues, tampouco ten grandes instalacións industriais e a carga da poboación é reducida. Por tanto, salvo dous puntos moi concretos na desembocadura del río Eume, por el resto, digamos, todo el ambiente está, ofrece una buena calidad de las aguas y los sedimentos. Pero, como digo, el problema no está en, en evaluar los tóxicos, sino que en producto, sulfuros, que no es un producto que se produzca por un vertido, sino que se produce por el propio metabolismo de los sedimentos, de forma natural, pero que se acelera cuando se verten as, aguas con ricas en materia orgánica, o por procesos de eutrofización, con volúmenes de algas que después caen en un sedimento y conducen a anoxia.
Máis cousas, tamén algunhas infraestructuras tamén que se construíron nesa zona, en particular ese dique da Praia da Madalena, variaron sustancialmente as correntes deste estuario. Como incide isto nos bancos marisqueiros?
Ben, do estudio que fixo un compañero meu de Lugo, o profesor Carballo, isto, vamos, realmente nos sorprendeu un pouco que hai varias infraestructuras, as dúas pontes importantes, o feche paulatino da saída do río, y, pero internamente, digamos que os cambios non foron moi moi relevantes ou non foron tan relevantes como esperábamos que foran. Pero sí que se resultou importante que ese, esa infraestructura que acabas de mencionar, na desembocadura, modificou, ou parece que modificou sustancialmente a textura do sedimento, que era para ser máis areosa, máis grosa, e, por tanto, facilitaría a oxidación e a renovación do oxígeno no sedimento, e temos a, na desembocadura un sedimento fino, dominado por area fina ou arcila, e moita materia orgánica. Por tanto, xa nesa parte externa da ría, digamos, temos unha carga importante de materia orgánica que non era previsible que existira.
Xosé Lois, a vida conta de estas diferentes conclusións deste estudo, a preocupación que existe non só na ría de Pontedeume, aquí en Ferrol, na ría de Arousa, etcétera, etcétera, da baixada de producción por estes diferentes factores que estamos experimentando nos últimos anos, por onde pasan as solucións, esas solucións que están exixindo de maneira moi intensa tamén moitas veces os pescadores e mariscadores?
Pois, esa é unha pregunta...
Do millón, non?
Do millón, non?
Sí.
Hai dos meses salía, para que te des conta de que o problema se salió das fronteiras autonómicas e peninsulares, sino que de Guardian xa facía hai dos meses unha referencia ao colapso das explotacións marisqueiras de Galicia, e apuntaba as medidas, que os problemas, ¿no?, que son, como digo, multifactoriales. E, por tanto, digamos que estamos nun contexto de cambio global, que disminución dos ventos do nordés, que favorecen que as aguas sean frías e ricas en nutrientes, o cual é esencial, sobre todo no verán, para todas as especies mariñas de Galicia, pero en especial para os bivalvos. E, por tanto, son factores que non son fáciles de controlar, sabe? Estos momentos se nos escapa do noso control. E, pois, hai factores locales que sí son do noso control, que dos cuales podemos incidir. E, básicamente, temos que incidir sobre a calidade dos nosos sistemas costeros, e temos que facer un maior control da calidade das nosas aguas, dos nosos sedimentos, e tomar as medidas pertinentes para que isto non vaya peor. E a cuestión é que nós temos, quizá, desde o meu punto de vista, abusamos moito da gran capacidade que teñen as nosas rías para neutralizar os impactos antrópicos que viñemos desenvolvendo durante ou sometendo durante tanto muito tempo. Agora, digamos que son incapaces, ou empezan a mostrar síntomas de ser incapaces de neutralizar todos os impactos. Y entonces los sistemas productivos se están viendo afectados. Quizá a nivel local podemos incidir en algún sitio en unas cuestiones muy concretas y mejorar. Y podemos mantener o reducir la mortalidad. Pero me temo que hay cosas que están cambiando a nivel planetario y que van a ser difícil control. Entonces, ahí está la cuestión. O sea, ¿hasta qué punto podemos controlar o que está en nuestras manos? E non seguir acelerando a degradación, que sería moi bo para os mariscos, pero tamén para toda a calidade das nosas costas, en todo caso. E aí creo que é a esencia, non?
De acordo. Xosé Luis Otero, responsable da Estación de Bioloxía da USC, responsable e coordinador deste estudo. Graciñas por atendernos. Saudos.
Un placer. Hasta luego.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en Cope Ferrol. A continuación te vamos a desgranar las noticias más relevantes de este jueves día 27 de marzo aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en Cope
Ferrol.
Estar informado.
Y es que hoy se celebra el Día Mundial de un producto que le gusta mucho a nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes, Día Mundial del Queso, Javier.
Buenas tardes. Bueno, pues debo de ser de los pocos que no me gusta el queso. Entonces, en lo que sí he palpado en la calle, que a todo el mundo le gusta el queso, de las variedades que sea, los hay que les gusta fresco, que les hay los que les gusta curado, que les gusta de Galicia, variedades de Arzúa, han salido, por ejemplo, a la palestra, hay variedades también de otros lugares, de Castilla, León, pero sí que es cierto. Es cierto que el queso es algo que gusta a casi todos y además pueden y o deben de acudir este domingo a Moeche porque ahí tienen una cita importante durante todo el día. Más de 50 productores se van a dar cita en ese recinto ferial de San Ramón para poder, bueno, pues degustar y también adquirir las diferentes variedades de queso. Porque, como bien decías tú antes, Ada, quesos hay muchos, en todo el mundo hay registradas aproximadamente 2.000 variedades y es que, claro, se multiplica el factor de variedades porque se pueden utilizar, pueden ser quesos frescos, curados, semicurados, de leche de vaca, de leche de oveja, de leche de cabra, de mezcla. Por lo tanto, bueno, pues las variedades son muchas. Después también existen, lógicamente, algunos quesos que son más típicos de cada zona, pero hay otros también que son internacionales y sin duda alguna es importante. En lo que se refiere al consumo, bueno, pues tal vez España sí que no está, no es uno de los países donde más se consuma el queso. Los franceses son, sin duda alguna, de Europa los que más consumen, porque además incluso en Francia hay bastante costumbre de utilizar el queso como un postre y por lo tanto son los líderes indiscutibles en el consumo de queso por delante de alemanes y de Países Bajos, que son precisamente los terceros consumidores en lo que se refiere a esa media. Bueno, a las 2:20 tenemos ocasión de escuchar aquí en Mediodía Cope Ferrol esas manifestaciones, esas declaraciones que hemos cogido en la calle y también a la alcaldesa de Moeche, a Beatriz Bascoy, que nos invita a todos a acudir este domingo hasta su municipio, hasta su localidad. Y también los que se han concentrado esta mañana a las 11:30 ante el edificio administrativo de la Xunta aquí en Ferrol han sido algunos de los propietarios de As Fragas do Eume que siguen demandando compensaciones por las limitaciones que establecen el plan rector de uso y gestión de ese enclave que comprende 5 localidades, 5 municipios. Además, todavía está muy reciente esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia tras un pleito planteado por el Ayuntamiento de Ponte de Ume, en donde recoge que los propietarios no tienen derecho a recibir ningún tipo de compensación porque este nuevo plan lo que hace es no variar las limitaciones que ya tenían los propietarios. Una de las integrantes precisamente de esa asociación que reclama algún tipo de compensaciones decía que esto, lo que estiman ellos, es que viene a darles todavía más la razón, es decir, que ya tenían que compensarlos anteriormente y han estado todo este tiempo sin ninguna compensación y que continúan así. Dicen que tienen unos terrenos que son propietarios, pero al fin y al cabo no pueden hacer o no pueden recibir ningún tipo de compensación por su tierra. Sí que tienen que sufragar o pagar todo lo que tiene que ver con ser propietarios de unos terrenos, pero que de alguna forma no están teniendo ningún tipo de compensación. Y también ayer a las 10 de la noche se inició un paro de 24 horas entre el personal de Quirón Prevención y la subcontrata Servicios Sanitarios del Cantábrico, que son los que tienen las ambulancias en los astilleros de Navante aquí en Nuestra Ría, en Fene y Ferrol, una huelga que se está celebrando con el seguimiento, dicen, del 100% de los trabajadores y que va a finalizar a las 10 de esta noche. ¿Cuál es el motivo? Pues que quieren cobrar ese plus del naval que existe para todos aquellos trabajadores que realizan sus tareas en las instalaciones de nuestros astilleros.
Y que está reflejado en ese convenio de la siderometalúrgica. Gracias, Javier, nuestro compañero. Volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar todo esto. Cope Ferrol Necrológicas. La señora doña Antonia Hermida Meizoso falleció a los 90 años de edad habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hermana política Nelly, sobrinos José Manuel, María del Pilar, Javier, Tino, Nati, Noli, Santos, Alberto y Mónica, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio será mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Naraío. funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Alberto González Naveiras falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. El funeral en la iglesia parroquial de San Esteban de Sedes, en dicha parroquia, la capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Para resumir, sobre todo, un partido trepidante el que ayer enfrentaba al Baxi. Santi Rey, tras la derrota de ayer, ¿qué posibilidades tienen todavía las chicas del baloncesto? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, decíamos ayer que eran favoritas el equipo francés, que sobre todo en el primer cuarto dio muestras de su potencial. Luego endureció el partido y ahí fue más físico que el equipo ferrolano, pero hay que tener en cuenta que a 3 puntos estás ahí a una opción de poder ganar. Está claro que es difícil, pero todavía no es un resultado insalvable. Un gran ambiente el que se vivió ayer en Amalata durante todo el encuentro, durante la previa, durante después del partido, y sobre todo que la gente creo que vibró con ese baloncesto de alto nivel femenino que se vio ayer en Amalata, que bueno, pues creo que todo el mundo, a pesar de la derrota, se fue más o menos satisfecho de lo vivido, y esperemos que ahora esta semana que tienen las jugadoras para preparar la final les sirva para remontar en la vuelta de la competición. Vamos a escuchar hoy en el programa al entrenador Alino López y a la capitana Ángela Mateis hablando de cómo fue ese partido, y también vamos a escuchar hoy a la subdelegada del gobierno Marta Rivas hablando de que se ha decidido esta mañana que, bueno, ya había determinado el Consejo Superior de Deportes que fuera partido de alto riesgo. Y esta mañana, pues en esa reunión en la subdelegación del gobierno en La Coruña, se ha decidido que se monte un dispositivo de seguridad desde mañana viernes a las 10 de la noche para ese Racing Deportivo hasta un par de horas después de acabar el encuentro. No quiere que haya ningún tipo de altercados ni antes ni después del partido, y de ahí ese despliegue que se va a realizar para un partido en el que recuerden que ya no hay entradas y que también vamos a escuchar hoy protagonistas para hablar de él. Una cita en la que el Racing confía en volver después de 8 semanas a la senda del triunfo. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto.
Gracias, Santi, te esperamos. Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes el percebe de la lonja de Cedeira, el kilo a 27,95 euros y el repollo corazón de Galicia, unidad a 1,29 euros. En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible hasta el 29 de marzo.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Dentro de la agenda cultural y de ocio te cuento que las fotografías de Jorge Meis y de José Pardo dialogarán a partir de hoy en la Sala Carlos III de Esponab, en un juego de imágenes cuya interpretación queda a criterio del espectador y que pretende arrancarle además una sonrisa. Los dos fotoperiodistas locales, que han hecho alguna exposición ya conjunta con la naturaleza como temática, no han buscado en esta ocasión un argumento como hilo conductor, sino que este surge del propio contraste o combinación de esas maravillosas fotografías. La inauguración tendrá lugar esta tarde, concretamente a partir de las 7 de la tarde. Y en la sede de la Fundación de Ferrol, la exposición Picasso protagonista, Viñetas en el cómic español contemporáneo, está todavía a disposición de cualquier persona que lo quiera visitar. Una original mirada a la figura y obra de este artista universal. Recordamos que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao convoca la 5ª edición del concurso de fotografía Puerto y Ciudad, un certamen que permite conocer una visión original del muelle de Curuxeiras a través de diferentes instantáneas que todavía están a tiempo de presentar esos jóvenes entre los 12 y los 18 años. volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos. De momento, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.